Pues es el momento del análisis. Está ya con nosotros Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con el análisis de la sesión que va a mover estas últimas jornadas a las bolsas europeas y sobre todo dónde va a estar el foco en 2025.
En estas escasas sesiones que tenemos para cerrar el año, espero que no ocurra nada y que todo se mantenga estable y que consigamos cerrar el ejercicio tan bien como los números demuestran que ha sido 2024, que, insisto, para mí ha sido un año excepcionalmente bueno para la renta variable. Uh-huh. De cara al año que viene, bueno, el inicio va a ser o va a estar muy ligado, como no puede ser de otra manera, con este impulso final de año, es decir, ciertas dudas en el plan económico, con el impacto de la incertidumbre que genera la Reserva Federal y el Banco Central Europeo en cuanto a movimientos de tipos, pero con un viento de cola más en Estados Unidos que en Europa por la parte económica y por la parte de beneficios. Ahí es donde yo creo que el inversor se va a sentir un poco más arropado y va a permitir que por lo menos de entrada en el año tengamos cierta estabilidad en las bolsas y, ¿por qué no?, poder empezar el ejercicio con buen pie.
Uh-huh. Fusión a la vista, ya si miramos a empresas que nos dejan hoy noticias, Nissan Motor y Honda Motor han comenzado negociaciones para crear esa empresa conjunta. En general, ¿qué supone esto para estas firmas, pero sobre todo para el sector automovilístico europeo tan castigado durante este ejercicio y que tiene varios frentes abiertos?
Bueno, el mercado parece que lo ha tenido un poco de lado, pero para mí es un game changer, porque al final todo el componente automovilístico que viene de Asia, incluyendo Japón en esta zona geográfica, me parece que es muy relevante para la vieja estructura europea. Mm. No porque le falte modernidad, sino porque realmente es una estructura muy ligada a sindicatos, con mucha fuerza y mano de obra, con muy, muy intensiva en capital, y estos movimientos alumbran lo que inevitablemente tiene que ser el sector en Europa, ¿no? Vamos a tener que ver desaparición de marcas si queremos que el sector recupere eficiencia, recupere donde estaba hace 4 o 5 años. ¿No? Hoy por hoy, digamos que la penalización en 2024 recoge los defectos que tiene el sector y pone en guardia con este tipo de anuncios que para mí son positivos en conjunto para la industria automovilística.
Uh-huh. También tenemos que mirar a Volkswagen porque ha acordado con los sindicatos 35.000 despidos, pero finalmente no el cierre de plantas. ¿Qué supone esto para Volkswagen en concreto?
Bueno, dos cosas. Lo primero, lo que mencionaba anteriormente, necesariamente pasa por una profunda reestructuración en costes y eso lamentablemente supone, implica asumir pérdidas laborales, pero el que no cierre fábricas es un pequeño guiño porque vamos a ver, digamos, una centralización de la actividad y la producción manufacturera en Europa, vamos a dejar de ver esa dependencia de la fabricación en Asia para algunos grandes nombres europeos. Parece que los tiros van por ahí, ¿no? Yo creo que no vamos a ver una relocalización de la actividad productora, sino que vamos a ver una centralización y optimización de la misma.
Uh-huh. También tenemos que, si hacemos repaso, mirar algunos de los protagonistas este año, la bolsa francesa, cómo han sido los valores del lujo, los vemos castigados en este ejercicio. Kering, Louis Vuitton cotizan en negativo en el acumulado del año. No sé qué perspectivas podríamos tener ahora para este tipo de valores, si van a seguir penalizados, si sería un buen momento para entrar aprovechando caídas.
Ha sido un mal año inequívocamente para el sector de lujo, no solamente lo que es la imagen más icónica que representa Louis Vuitton o Kering, sino también para las compañías que están en el sector de bebidas alcohólicas y espirituosas, ¿no? Yo creo que ahí vamos a ver un efecto en el que inevitablemente en algún momento se va a tener que producir un spike o algo que cambie la dinámica, ¿no? Yo creo que a bien, a positivo, porque las valoraciones siguen siendo altas para un sector que siempre cotiza caro y con prima, pero yo creo que esa sensación negativa que hay sobre la evolución de las ventas va a acabar derivando hacia aquellas empresas que realmente tienen capacidad de generación de caja. Yo no quiero pensar que 2025 va a ser el año del lujo, pero lo que sí me cuesta creer es que vaya a repetir un año tan negativo como este 2024.
Uh-huh. También se ha hablado muchísimo este año de las farmacéuticas por esos medicamentos para perder peso. Se apunta a un negocio de miles de millones de dólares en los próximos años. ¿Cómo ve este tipo de firmas? ¿Hay que tenerlas en cartera o podría ser que estemos hablando de una burbuja?
Claramente, como todo pasa en la bolsa, siempre hay un efecto de euforia, siempre hay una creación de una burbuja. En este caso es mini porque es muy específico, muy concreto, pero se ha producido, es un hecho. Y el caso de lo que está pasando con Novo Nordisk es muy llamativo, que afecta también a otras compañías. Lo hemos visto en las norteamericanas en algunos casos. Hasta los productores de alimentos, como es el de Nestlé, están entrando en el sector, ¿no? El mensaje es muy claro. Es una situación un poco plegar esa euforia que se ha producido y pensar, ¿hay realmente un mercado potencial y una capacidad de compra por parte de los usuarios, los hospitales, los prescriptores de este tipo de medicamentos? Es la gran pregunta que hay que hacer y es lo que explica este pinchazo de la burbuja en este sector.
¿Y algún valor europeo, Alberto, ya para terminar, que le guste ahora mismo y que esté pasando algo más desapercibido, que no esté captando tanta atención, pero que sea interesante?
Bueno, yo sigo echando muy de menos la presencia más alta de las compañías energéticas, no solamente las petroleras, donde yo creo que ahí hay menos valor, sino aquellos que están más en la parte de E&P del crudo y sobre todo las mineras que no estén tan diversificadas como los clásicos nombres, ¿no? Sino que sean mucho más especialistas. ¿Por qué? Porque al final esto es una dinámica y una tendencia absolutamente estructural y que no lo entienda deja pasar una muy buena oportunidad y creo que a una cartera que tenga más visos que un año, sino 5 o 10 años, tiene que estar presente este sector, insisto, de forma estructural.
Pues con esa idea nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de Finanzas y Economía y consejero de New Growth Capital, muchísimas gracias por atendernos en Mercado Abierto.
Adiós y hasta la próxima. Feliz Navidad.